Son las 11 de la noche y también en Navidad abrimos el Toril en Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
¿Qué tal, amigos? Feliz Navidad. Lo primero, es domingo, es 26 de diciembre, especial Toril, especial navideño, en el que vamos a repasar algunos de los mejores momentos que hemos vivido en esta corta pero intensa vida que tiene este programa taurino en la sintonía de Onda Madrid, en la radio pública de todos los madrileños y también de los que no son de Madrid, que lo pueden escuchar a través de internet. Arrancamos esta aventura a las 11 de la noche del 19 de septiembre con tres propósitos: informar, entretener y divertir. Decidimos contar las cosas como las vemos, ni más ni menos, y creemos sinceramente que al menos eso lo estamos consiguiendo. Arrancamos con la Feria de Otoño en Madrid, que no fue poca cosa, la primera gran feria pospandemia aquí en la capital, y arrancamos con uno de los grandes triunfadores, tanto de esa feria como de toda la temporada en España, Emilio de Justo, que acababa de poner patas arriba la Plaza de Toros de las Ventas.
Cada domingo por la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
Emilio de Justo, torero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Cómo duerme uno después de poner Madrid patas arriba?
Bueno, imagínate, ¿no? Como que casi ni lo asimilan, ¿no? Ni duermen, ¿no? Yo creo que es algo tan emocionante y tan fuerte que lo deseas tanto y lo sueñas tanto, pero que a la vez piensas que es complicado hacerlo realidad, y cuando se hace realidad la verdad que tardas en digerirlo, ¿no?
¿Lo has celebrado o has buscado más la tranquilidad y has pensado en la tarde de ayer?
Bueno, pues estuve con mi cuadrilla, ¿no? Que también ellos se lo merecen por todo el esfuerzo que llevamos de todo el año y todos esos miedos que pasamos juntos, y ayer se merecía que pudiera estar con ellos un ratito y poder celebrarlo, y la verdad que, bueno, como ya se acerca el final de temporada y los puertos de montaña grandes han ido pasando, merecía la pena poder celebrarlo y fue bonito, la verdad que fue emocionante y para mí un día que no voy a olvidar en mi vida, la verdad.
Emilio, tú ya sabías lo que era triunfar, y además triunfar de manera rotunda en Madrid, pero no sé si el ambiente de ayer, por lo menos a mí en la plaza, me pareció mucho más espectacular que el de la anterior Puerta Grande. Ayer, mientras estabas dando la vuelta, yo escuchaba gritos de torero, torero, escuché palmas por fandangos en el tendido, o sea, la gente estaba completamente enloquecida. No sé si tú percibiste eso.
Sí, yo creo que estoy muy agradecido, ¿no? al cariño, al respeto y sobre todo con la pasión con la que me trató ayer la Plaza de Madrid desde el principio, ¿no? Que llegué después de hacer el paseillo y me dieron una ovación que me emocionó mucho, la verdad, me emocionó mucho, ¿no? Porque una plaza como Madrid, que todos sabemos que es exigente, que no es fácil, y que la gente también tenga ese cariño, ese respeto, pues la verdad es que es algo precioso, no tengo palabras de agradecimiento. Y luego, bueno, pues las sensaciones que sentí toreando ese toro, fue un toro fiero, que fue un toro con un fondo de bravura, de casta grande, y sentir esa plaza emocionarse y lo que tú dices, ¿no? Y gritarme torero, la verdad es que fue precioso, y es que son momentos que, bueno, no hay palabras para explicarlo, ¿no?
Carmelo.
Emilio, buenas noches, enhorabuena.
Hola, Carmelo, buenas noches, gracias.
El pastel de la temporada ya tenía muy buena pinta, con las dos orejas, desorejar a un toro en Madrid en julio, desorejar a un toro en Sevilla la semana pasada, pero es que la guinda que le has puesto al pastel, Emilio, ¿es tu mejor faena en Madrid, la de farolero?
A ver, yo creo que la guinda sí que ha sido impresionante, ¿no? Porque vengo de hacer una temporada creo que muy, muy bonita, muy importante a nivel de triunfo y de mucha regularidad, de haber triunfado con mucha fuerza el día 4 de julio y luego en Sevilla y muchas ferias, ¿no? Importante, pero sí que es verdad que Madrid y Sevilla han marcado mucho, ¿no? Porque son dos plazas importantísimas y con las que soñamos todos los toreros. Pero sí es cierto que esa faena de ayer, quizás cuando más entregada y más rota la gente de Madrid he visto conmigo, y porque yo creo que supieron ver el toro que tenía delante, lo que exigía y cómo había que estar, ¿no? De entregado, y de verdad era un toro que era de, yo creo que es de esos toros de Madrid que es de cara o de cruz, ¿no? De tirar sí. la moneda al aire y de romperte y de darlo todo, porque no te dejaba dormirte en un solo momento, no te dejaba reducir las embestidas lo despacio que me hubiera gustado, relajarme lo que más me hubiera gustado, pero es verdad que la faena tuvo mucha entrega, mucha verdad, y la gente lo supo ver, ¿no? Y eso la verdad es que se me queda en el corazón.
Lo vi como nos estás diciendo que lo viste tú, porque es uno de esos toros, Emilio, en Madrid que joder, cualquiera sueña, digo yo, con encontrarse ese tipo de toro, pero hay muchas veces que hay que tener cuidado porque esos toros pueden hacer más daño que bien a un torero, ¿no?
Con casi seis
sí.
años el toro.
Claro, sí, sí.
Es un toro de apostar mucho, ¿no? De estar muy entregado, de tener las ideas muy claras. Y bueno, yo en el capote vi que el toro pues no terminaba de definirse, ¿no? Porque la verdad que tampoco sus hechuras eran las más bonitas o te invitaban a pensar cosas buenas, pero sí es cierto que, bueno, que poco a poco fui que quería romper el toro, y luego, oye, pues también hablamos de que viene de una ganadería extraordinaria, ¿no? Justo sí. Hernández es un ganadero muy, muy bueno, que tiene la ganadería ahora mismo en un nivel tremendo, y que hasta un toro que a lo mejor sus hechuras no son las más bonitas, para que veas el fondo, ¿no?, de las ganaderías bravas y encastadas, cómo lo sacó, y con ese punto de exigencia grande, porque en todo momento el toro me marcó esa exigencia de llevarlo toreado, de llevarlo dominado, de dejar que no me enganchase, porque la verdad es que él estaba loco por estrellarse prácticamente a veces con la muleta, pero bueno, creo que el inicio de faena fue clave, donde lo pude, y luego ya, bueno, pues me entregué toreándolo, y el toro fue a más, la faena también, y yo creo que al final, oye, pues fue una faena muy emotiva, ¿no?
Igual este debate está más en la cabeza de los aficionados que del propio torero, pero se habla mucho de si Emilio de Justo es figura o no. Yo ayer tuve la sensación de que Emilio subió un peldaño muy importante en su carrera profesional. Yo me imagino, Emilio, que el menos preocupado por esta situación eres tú.
La verdad que es una cosa que tampoco a mí me gusta autoetiquetarme de nada, ¿no? Yo creo que la gente... trato de dar lo mejor de mí, de tratar de dar mi mejor versión como torero, y luego que la gente se pueda emocionar, ¿no?, cuando un torero se entrega, ¿no?, porque eso es lo fundamental, que la gente se emocione, la gente transmitir eso a la gente, luego ya la gente, oye, pues que opinen, piensen, digan lo que ellos quieran manifestar y ya está, ¿no? Pero es una cosa que realmente a mí no me... Yo sigo mi camino, de como te he dicho antes, de seguir creciendo y lo que tenga que llegar, ahí ya está, ¿no?
Pero estarás de acuerdo conmigo en que triunfar en Madrid, triunfar en Sevilla, triunfar en las primeras plazas del mundo, ser el segundo del escalafón a día de hoy, si eso no es ser figura del toreo, se le parece mucho, ¿no?
Bueno, ya te digo que yo, para mí, la palabra figura del toreo es una palabra, yo creo que es muy grande, y ahora mismo, bueno, pues yo creo que me quedan muchas cosas importantes por hacer en el toreo, pero bueno, gracias a Dios también he conseguido, sin que nadie me regale nada, cosas muy importantes, ¿no? Entonces, ya te digo que mi meta y mi objetivo es poder seguir afianzando mi nombre hacia la cima del toreo, que es lo que he soñado desde niño, y mantenerme en ella, que yo creo que también es lo más difícil. Llegar es difícil y es duro, pero mantenerse y quedarte durante años, creo que no es fácil.
¿Qué es lo que te queda para este año?
Pues mira, el 16 de octubre en Jaén. La feria de Jaén, y luego el 17 en Arenas de San Pedro. Ya tenemos un final de temporada, la verdad es que muy bonito, y a ver si podemos rematar bien.
Y luego ojalá. América.
En Jaén, por cierto, la de García Grande otra vez, y también, Domingo Hernández. Sí. Vamos a ver si sigue ese binomio.
Pues ojalá, la verdad es que sería bonito. Y luego sí, luego América, voy a la Feria de Cali dos tardes, a toda la corrida de Victorino, que es algo que hoy va a hacer historia, porque es la primera vez que se va a lidiar una corrida de Victorino en Colombia.
Sí.
Y luego, ojalá también tenga la oportunidad de poder debutar en México, que me hace mucha ilusión, y poder estar en otras ferias en América, y ojalá, bueno, pues que sea también una temporada americana importante, que me hace mucha ilusión.
Un abrazo fuerte, Emilio Justo, torero, y de gracias. Nuevo, enhorabuena por todo lo logrado. Gracias. Emilio de Justo puso patas arriba Madrid y Victorino Martín poco después ponía patas arriba el mundo del toro, ponía patas arriba la radio. Lo llamamos después de una corrida que no fue la mejor del mundo, esa es la verdad. El ambiente que vivió Victorino en Madrid y sobre todo lo que contó en la radio han sido uno de los momentos y una de las declaraciones de esta temporada en el Planeta Toro. Empezaba entonces una batalla contra un sector de la afición madrileña que tuvo su contestación, también en este programa, en voz de Roberto García Ayuste, presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Victorino Ganadero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Cómo ha visto el ganadero la corrida de hoy?
Bueno, pues la verdad es que no es de las que más me han gustado, desde luego de las que lidié este año, pero ha habido algún toro importante, ha habido cosas importantes, y lo que sí que digo es que, bueno, pues que estaba, el ambiente ya está muy duro, ¿no? Se ha exigido demasiado y sobre todo los toreros se han enfrentado a una corrida muy seria, sí. Una corrida por momentos, algunos toros duros, complicados, y bueno, y tampoco se les ha tenido en cuenta ni se les ha respetado, ¿no? Uh-huh. Entonces, también tengo que decir que el piso no estaba muy bien, el piso ha perjudicado mucho, pero eso no son excusas, ¿no? Ha habido toros vagos en el caballo, ha habido luego toros que en la muleta pues han tenido humillación, han repetido, han embestido, pero bueno, en realidad, y en líneas generales, no es la corrida que más me gusta este año, de las de casa.
Uh-huh. El público ha estado duro, decías, con el ganadero, con los toros, con los toreros o con todo en general.
Bueno, ya sabemos lo que viene pasando, ¿no? En Madrid hay una parte que es muy intransigente, que parece que están más pendientes del fallo que del acierto, ¿no? Y la verdad es que han estado muy duros, sobre todo con todo lo que pasaba, ¿no? Había toros que se escurrían porque la plaza no estaba muy bien en el suelo y vamos, ni se llegaban a caer, se escurrían de la parte de atrás y empezaban a pitar, ¿no? Ha sido una tarde complicada para, creo que ya está desagradable en algunos momentos, ¿no? Porque en un ambiente así pues no es agradable ver toros. Y la verdad es que ya como, ya no solo como ganadero, sino como aficionado, me resultaba grotesco todo lo que hacen con ese toro. Yo creo que ese toro, si lo hubieran cuidado un poco más, hubiera dado más de sí, pero yo creo que el que con más fondo ha llegado a final de la lidia y el que más ha durado y más ha permitido el éxito ha sido el segundo.
Victorino, buenas noches, soy Gonzalo, bienvenida.
Aunque ha sido más bravo en el caballo, el quinto. Por eso lo han machacado, claro. Por eso le han dado tan fuerte. Porque se ha empleado mucho en el caballo y eso le ha permitido, bueno, pues que ha llegado a la muleta al final un poco mermado de facultades.
¿Qué tal, Victorino? Buenas noches.
Hola, Gonzalo. Buenas noches.
quería preguntarte, ¿has traído la corrida que querías traer a Madrid? Porque muchas veces se habla de los toros que se rechazan, de la autoridad. ¿Has podido traer la corrida soñada para Madrid o ha estado condicionada por algo?
No, yo he traído los 7 que he traído, me han aprobado, ¿eh? Uh-huh. Así que, y yo no puedo decir otra cosa, sí, pero sí tengo que decir algo, a lo mejor ya como aficionado, ¿no? Y como abonado de la plata de las ventas, que llevo mucho tiempo, llevo toda mi vida, desde que tengo uso de razón, y yo creo que en muchas cosas coincido con la parte dura del 7 y de, bueno, del 7, ¿no? La parte dura de Madrid. En muchas cosas coincido con ellos. Mi trayectoria como ganadero siempre ha sido buscar a lo mejor esas que se encuentran y que no. Ese tipo de toro que ellos exigen. Pero creo que también alguien tiene que decirles que ya está bien, ¿no? Que al final su actitud perjudica a la plaza y perjudica al desarrollo y nos perjudica a todos los que nos gustan los toros, ¿no? Yo creo que también vosotros los periodistas tenéis que empezar a decir algo, porque al final eso perjudica a la plaza. Está bien que protesten, está bien que exijan, está bien todo eso, pero siempre desde la educación y el respeto, ¿no? Entonces yo creo que hoy han estado muy duros toda la tarde y al final todos hemos sido perjudicados, desde el público y por supuesto los espadas, que se han enfrentado a una corrida seria, cuajada, con dificultades algunos toros, y eso hay que respetarlo, porque si no respetamos eso estamos haciendo una traición a la fiesta, ¿no? Y creo que hay que denunciarlo, porque hay que decirlo, y todos callamos y todos aceptamos, y ya yo por lo menos no pienso callar.
Bueno,
creo que eso nos perjudica a todos, ¿no?
Lo que está claro, Victorino, es que bueno, pues vosotros sois una ganadería de la élite y se os exige a un nivel pues muchas veces excesivo, pero creo que han estado especialmente cariñosa la gente con Alberto Lamelas. Creo que en algunos momentos le han apoyado mucho, y sin embargo a Colombo es verdad que bueno, pues le han medido con una vara a lo mejor excesiva para el poco rodaje y bueno, las actuaciones que ha tenido en las ventas, pero bueno, pues se le hacen sudado con las banderillas, sobre todo en el segundo toro, que las ha puesto menos en la cara. Y luego pues en otros momentos sí que ha habido equilibrio. Lo que pasa es que todos conocemos Madrid, y en 2 años de ausencia de la afición pues se ha podido enrarecer un poco el ambiente.
Sí, pero yo creo que eso perjudica a todos, y a la propia plaza, es lo que pienso, y a la fiesta. Y es una... Yo soy amante de la Plaza de Toros de las Ventas, y por eso hablo, porque soy aficionado, tengo el mismo derecho que ellos, tengo 4 abonos en las ventas. Estoy a su nivel en ese sentido, y ya no hablo como ganadero, hablo como abonado de las ventas, como aficionado de las ventas y como gente que me duele mi plaza, ¿no? Y en ese ambiente no hay quien vea toros, te lo digo en serio.
Eso te iba a decir, Victorino.
Se puede protestar, se puede exigir, pero siempre desde el respeto y desde la educación. Hay muchas veces... Yo reconozco hoy en un momento determinado les he contestado, lo reconozco, pero les he contestado porque ya me decían que no aplaudiera, me decían lo que tengo que hacer y lo que no.
¿Cómo,
y creo
cómo
que
ha sido
hasta
eso?
Hasta ahí podíamos llegar.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Victorino?
En la línea del tercer toro, pues he aplaudido algo que ha hecho el torero y me ha dicho Udo, no aplaudas, Victorino. Me he levantado y les he contestado, claro. Les he dicho, hago lo que me sale de los cojones, les he dicho, ¿vale? Y es así, creo que ya está bien. Creo que hay que... Todo es permitido. Está muy bien. Pero ellos no tienen que ser... Ellos no, vamos, no son... No pueden destruir esta plaza, porque en ese ritmo la van a acabar destruyendo, porque ya es molesto. Llega un momento en el que están molestando y están perjudicando al buen devenir de la plaza. ¿No? Siempre los he respetado, siempre nos hemos respetado. Creo que buscamos un toro íntegro, una fiesta auténtica, por eso luchamos, pero siempre desde el respeto y la buena educación. Yo creo que hay que denunciarlo y hay que decirlo, porque lo que yo estoy diciendo creo que lo pensamos todos, ¿no? Y el que no lo diga, pues a lo mejor es porque no se atreve, porque yo no lo sé, pero yo creo que ya está bien.
Victorino, te escuchamos especialmente dolido, no solamente como ganadero, sino te estamos escuchando hablar como aficionado también.
Es que yo soy aficionado, es que a mí esta plaza me duele. Es que yo he visto en esta plaza toros desde que tengo uso de razón. Y ya se ha vuelto es una jaula de grillos, es un manicomio. Entonces se ha perdido el oremus, no se puede estar más pendiente. Oye, el ruedo estaba muy mal, ya ha habido toros que había momentos que se escurrían. Y ya estaban a ver que descuidar un poquito para armar un lío y chillar y enrarecer el ambiente, ¿no? Y sobre todo, pues mira, yo al fin y al cabo me juego cosas de mi futuro. Me hubiera gustado ver redondear mi temporada, que por cierto ha sido muy buena, con una gran corrida de toros en Madrid, que es mi plaza, ¿eh? Pero sobre todo hay gente que se estaba jugando la vida, que estaba delante de un toro. Y luego cuando pasan tragedias todos nos damos golpes de pecho, pero el respeto se demuestra en el momento. Yo creo que a los 3 toreros de hoy no se les ha respetado como se debía, ¿no? Y por supuesto, ya ni te digo, ¿no? Se pueden decir lo que quieran, que no les respeto yo a ellos, no. Yo creo que yo he traído una buena corrida de toros de presentación, a lo mejor algún toro abajo un poco, ¿no? Pero es que ya, bueno, pues yo creo que todo tiene un límite, ¿no? Yo creo que hoy a mí, por lo menos en ese sentido, estoy dispuesto a no aguantar más. No, yo no quiero aguantar más esa falta de educación, esa falta de respeto.
Bueno, Victorino, te escuchamos dolido en una semana que ha sido importante para la casa con un triunfo pues de cinco estrellas.
No, yo no estoy dolido,
estrellas.
Lo que estoy es defraudado. Yo creo que eso, esto pasa un poco, los toros son el reflejo del país. Y entonces cuando se permiten ciertas cosas y todo el mundo calla, en el fondo somos cómplices de lo que está pasando. Y entonces yo creo que puede haber buenos aficionados, está muy bien defender la integridad de la plaza. El 7, vamos, el 7, no quiero personalizar en el 7, porque no es el 7, hay grupúsculos por toda la plaza, ¿no? Y entonces, pues ha sido importante en algunos momentos pues para a lo mejor mantener en la integridad, el prestigio, etcétera, etcétera, de la plaza de las ventas. Pero creo que ya llevan un tiempo que se están pasando. Y creo que más que ayudar, perjudica. Y así lo denuncio y así lo digo.
Y no hemos hablado, Javier, del pasado jueves que Emilio de Justo le cortó dos orejas a un toro de Victorino en Sevilla, a Portezolano. Victorino, una semana que no ha acabado bien, pero que está enmarcada en una temporada importante para la
carrera. Pues mira, ya que me mientas Sevilla, no veas lo a gusto que me sentí en Sevilla, por el respeto que hubo, por el silencio que hubo, por lo que esperaron a los toreros, por cómo protestaron cuando tuvieron que protestar y cómo da gusto. Y yo te digo, y me duele, porque yo, a mí esta plaza de Madrid es mi plaza, y yo me criaba en esta plaza, y hay que, y es la primera plaza del mundo, y como es la primera plaza del mundo, esa, el que se haya convertido en una jaula de grillos, la perjudica y al final la hace daño, y al final eso no beneficia a nadie. Y ya que hablas de Sevilla, pues lo digo, y es así, y me encantó ver toros en Sevilla, y me duele la diferencia que hay en estos momentos con la falta de respeto que hay en las ventas.
Hombre, desde el respeto, yo personalmente, Victorino, te lo digo, es tu plaza y yo creo que por eso también igual se te exige más que a otros. La crítica siempre tiene que ser desde el respeto, obviamente, eso lo vamos a decir, pero los aficionados de Madrid siempre han sido duros, siempre han sido críticos, siempre han sido exigentes y son los que están ahí al final las 70 tardes de la temporada, muchos de ellos, ¿no?
Y con un cartel flojo han respondido a Victorino, sí, en un cartel. Sí, o sea, que...
sí, obviamente eso, siempre desde el respeto, ¿eh? O sea, las faltas de respeto...
Vale, pero no... que ha respondido el público, ya muchos les han jodido la tarde, así de claro. A esos de los que han venido de muchas partes de España, pues les han fastidiado la tarde porque han venido, oye, a ver lo bueno, lo malo, pero no la locura que ha sido esta tarde como es alguna otra más, ¿no? Entonces... y sobre todo cuando, como ellos dicen, cuando hay alguien que es figura, ¿no? Entonces hay por ahí, bueno, pues ya está. Ellos a mí me exigen porque piensan que me tienen que exigir y me parece perfecto, porque eso me ayuda a superarme, pero siempre desde el respeto.
Claro.
Y siempre desde la educación. Y por supuesto, si yo aplaudo o no aplaudo, a mí no me va a decir nadie cuándo tengo que aplaudir y cuándo.
Hombre, claro, solo faltaba.
Hombre, lo que está claro es que
pasado, si el... esta tarde ha pasado.
Sí, 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 ¿no? Y eso obviamente es censurable porque si no aplaude el ganadero que está lidiando, pues ¿quién va a aplaudir?
Digo libertad, yo.
Es que yo además de ser ganadero soy abonado de la
claro,
renta.
Claro.
Que yo tengo 4 abonos de las ventas y que además seguramente que he visto más corridas en las ventas que la mayoría de los que... y más festejos en la venta que de la mayoría de los que protestan, porque desde que tengo 6 años estoy viendo toros en la venta y he sido abonado de esto, sacaba la tarjeta joven y venía todos los lunes, domingos, todos los días que había toros. Ahora por mi trabajo, pues sintiéndolo mucho, porque a mí me duele más que a nadie, pues no puedo venir muchos días, ¿eh? Pero yo estoy hablando como aficionado de las ventas, como abonado de las ventas, y estoy hablando porque mi plaza me duele.
Victorino Martín.
Me duele a mí también.
Victorino, ganadero, enhorabuena, porque al final en una semana en la que has comparecido en Madrid y en Sevilla, ya ha habido toros importantes en las dos tardes, como bien has analizado aquí en el Torilón de Madrid, pues no queda más que darte la enhorabuena y que gracias por acompañarnos.
Gracias a vosotros. Buenas
un abrazo días. Fuerte. Respuesta de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué te parecieron las declaraciones de Victorino?
Pues las escuché en directo.
Sí.
Porque ya os dije, Javier, Carmelo, que voy a ser un seguidor vuestro, que siempre os voy a escuchar, tener la oportunidad como
no sé,
ahora
no sé si
de poder
eso es
hablar
bueno
con
o es malo, que tú eres de los que da caña.
Tengo miedo, pero Roberto.
Es que yo no me voy a casar con nadie, ni me caso con Vitorino, ni me caso con vosotros, ni me caso con nadie, porque tengo lo tengo muy claro, que un aficionado, para ser un aficionado bueno, hay que ser exigente e independiente. Claro, y para eso, pues hay que decir las cosas buenas y las cosas malas, y al que le guste bien y al que no, pues claro, no pasa nada. Pero, como os digo, os ha venido muy bien estas declaraciones de Vitorino, y a él también, por supuesto, le ha venido muy bien, porque le ha venido para tapar el fracaso y el bochorno de la corrida que echó en Madrid. Yo os escuché en directo y me estaba sorprendido, estaba, digamos, por hablar un poco así, un poco vulgar, estaba flipando con las declaraciones de que estaba escuchando de Vitorino, porque a él siempre hemos tenido como una persona educada, una persona respetuosa, pero yo creo que en esa grabación que ahora mismo has puesto para recordarlo, ahí se nota, yo creo, pues la rabia con como habla, la impotencia y el decir que quiere echar, digamos, una culpa a la afición para tapar lo que fue su corrida. Porque hay que reconocer que él dice en varias ocasiones que el sector del tendido 7 estuvimos muy duros con él. Con una ganadería de Vitorino, que es la ganadería posiblemente más premiada o más gloriosa que tiene la Plaza de Toros de las Ventas, que siempre se la ha respetado, pero es que todo tiene un límite, y la corrida con la que vino el otro día a Madrid es impresentable. No puede venir Vitorino así, porque Vitorino, como yo he comentado, es una figura, y a las figuras hay que exigirlas. Y el primer toro, os voy a decir, el primer toro que fue un inválido se respetó en el ruedo porque el presidente no tuvo el valor para devolverlo porque tenía el hierro de la A. El tercer toro, que fue el toro, digamos, de la polémica, porque ya aparte del segundo, que fue flojo, sí, también, el tercer toro es que ya de presentación fue impresentable. Sin trapío para la primera plaza de Toros de Madrid. Y se aprobó por el equipo de veterinarios porque llevaba el hierro de la A. ¿Y qué pasa? Que porque se anuncie Vitorino hay que aguantar que Madrid venga dos tardes cuando no tiene una corrida. Pues no, señores. La plaza de Toros de Madrid y el tendido 7 le va a exigir a Vitorino. Y no le vamos a consentir una. ¿Y que estuvimos duros? Pues yo creo que tampoco estuvimos tan duros como hemos estado en otras ocasiones. Yo no sé lo que él esperaba, que también nos comparó con la afición de Sevilla, con el respeto de Sevilla, cuando a Sevilla no la han querido a Vitorino, que hay que reconocer que Vitorino, la ganadería de Vitorino debutó en Madrid a finales de los años 60, si creo recordar, en el 68, y no fue a Sevilla hasta el 96.
El 93,
que estuvo, sí. Claro, porque no le querían, y nos comparan. Entonces, pues estas declaraciones, ¿qué quieres que te diga? Nosotros, los aficionados del 7, no queremos entrar en una guerra personal con el tendido 7, con Vitorino, pero sí queremos mantener nuestra exigencia y nuestra reivindicación. Me da igual que sea Vitorino, que sea un ganadero, digamos, más prudente o más humilde o más honesto, que no nos vamos a bajar los pantalones ante nadie. Lo que no vamos a consentir es porque Vitorino, que ha lidiado dos corridas este año en Madrid y creo que es el ganadero que más toros ha lidiado en todo lo que ha sido esta temporada así un poco irregular o más reses ha lidiado, que vamos a ver, si Vitorino no tienes toros para venir a Madrid, no vengas, porque Vitorino, si tiene, digamos, ese estatus de máxima figura, es porque antes llenaba las plazas, porque antes atraía a un público para ver sus toros con emoción y demás. Pero es que ahora, lo peor es que ni presenta los toros, ni sus toros tienen por dentro la casta, el peligro, el riesgo que transmitían los vitorinos que gustaban a la afición de Madrid.
Roberto, te quiero preguntar una cosa.
Él mismo tiene que saber lo que está haciendo con su ganadería, la selección que está haciendo, si es que está haciendo algún tipo de selección, que duda no sé.
Roberto García Yuste, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, la llamada del Toril. Abriremos una ventana para que de vez en cuando, cada X semanas, pues te pases por aquí, si te parece, y nos cuentes cómo están las cosas en ese sector, pues, vociferante que es el tendido 7 de Madrid.
Será un placer para hablar de toros con Carmelo, contigo, con todos los oyentes, y que sepáis que os seguimos a vosotros también y os exigiremos, ¿eh?
Eso no me da miedo.
¿Qué os vais a quedar ahí?
No,
pero
duda.
Muchas gracias por haber conseguido este espacio en la radio y os deseo de todo corazón mucha suerte.
Muchas gracias, Roberto, querido amigo.
Un abrazo
fuerte.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Menudo momento aquel. Se estuvo días y se estuvo semanas hablando de aquellas declaraciones de Victorino, como estuvimos nosotros hablando semanas de una entrevista, seguramente la más especial que hemos hecho en lo que llevamos de andadura aquí en el Toril. Desde Vitigudino, a finales de noviembre, nos atendía su majestad, don Santiago Martín, el Viti, el matador de toros con más puertas grandes en Madrid, toda una leyenda que sigue dictando cátedra cada vez que habla, también aquí, en Onda Madrid. Don Santiago Martín, el Viti. ¿Qué tal, maestro? Buenas noches.
Hola, buenas.
¿Qué estaría haciendo Santiago Martín una noche de domingo si no estuviera atendiendo la llamada de Onda Madrid?
Sí, pues sí, nunca se sabe qué es lo que tenemos que hacer. Y ahora proyectos, pues, de ese mundo, pues todavía aprendiendo. Cuando lees algo que dice un buen informe en algún libro, pues también sí. Es importante leerlo.
Claro que sí. ¿Le gusta leer? ¿Se sienta en el sofá?
Ahora estoy en ello precisamente.
¿Ah, sí? ¿Qué está leyendo, si se puede saber?
Pues mira, fíjate, el movimiento animalista, hombre, la producción animal y la tauromaquia, del amigo Antonio Purroy.
Toma ya, lo apuntamos.
Una trilogía malavenida, así lo anuncia, es una maravilla. Está leyendo qué cantidad de cosas más profundas y más duras, ¿eh?
Sí.
Y auténticas a través de los del mundo que es. Que sabe escribir sobre nosotros y sobre donde hemos estado, en la tauromaquia.
Por la noche ya nos dice que le gusta leer, y por las mañanas, ¿a qué dedica las mañanas? Una mañana de lunes, por ejemplo.
Bueno, pues hacer un poco de ejercicio, de movimientos, un paseo un poco lo más posible halagador y agradable de horarios y eso, y estar con la familia, pues eso, también. Y viviendo con la familia en lo que se puede.
Claro que sí. Claro. No hará ejercicio por si le toca reaparecer, ¿no?
Algunas veces pienso esto y digo, ande voy mi pensamiento. Que sea nada más que para halagar a los grandes empresarios, sí. Sobre todo, digo, empresarios que han sabido contratar, comprometer a mis compañeros, que diarios, entre otros, que los actuales incluso sigo todavía no solamente respetarlos, sino admirarlos también.
Claro que sí. ¿A quién admira usted de los actuales?
Yo tengo todos, cada uno tiene una cosa muy importante. En este momento actual, los profesionales han pasado por unos momentos muy muy trascendentes, muy duros en la historia del toreo, que no es que se repitan, porque nunca son iguales, pero se ha pasado por unos momentos, francamente, para el mundo, la humanidad, que es esa pandemia, ha influido mucho la tauromaquia.
Sí.
Y los compañeros, la verdad, que han sabido posponerse para estar los que estaban en activos. Era que no hay calificativo de admiración de lo que han luchado y lo que están luchando cada uno a su manera.
Claro que sí.
Hombre, y cada uno tiene más, cada uno, todos tienen lo mismo. Y podía nombrar bastantes que no me canso, pero todos, francamente, a su manera.
Ya que me está hablando de la actualidad y rompe una lanza en favor de todos los compañeros, de todos los toreros que tan mal lo han pasado durante estos meses. Bueno, estos dos años.
Mira, los que han toreado más corridas, más novilladas, más becerradas, más... Todos por uno, todos, de verdad, sinceramente, tiene calificativo de admiración todos y cada uno de su manera. Ole, porque el carácter de cada uno lo han demostrado adelante de los públicos, y los públicos han estado, pues, en algunos momentos no duros, creo que han estado más sistemáticamente amables, de saber que la fiesta de los toros hay que apoyarla, hay que admirarla y hay que agruparse con ella para que aquello no deje de funcionar. Uh-huh. Eso es admirable, los públicos de ahora. A mí me han emocionado cuando he visto, pues, todo lo que se ha lidiado, vamos, a través de la televisión y comunicaciones de todo tipo, uh-huh, francamente.
¿Sigue yendo a las plazas de toros el Viti?
No, durante este año no he ido, solamente a través de los informes de televisión.
Uh-huh. Pero volverá a las plazas de toros.
Pues tengo ganas.
Tiene ganas, ¿no?
Tengo ganas de verlos.
Uh-huh. Oiga, escuché en una entrevista hace unos años que en Castilla y León Televisión que seguía soñando que toreaba. ¿Todavía hoy sueña que torea?
Pues, hombre, yo me veo siempre más, no inquieto, pero sí que no acabo de estar contento y lleno de perfección, porque no he sido capaz. No, y todavía sigo pensando en los defectos o en las limitaciones, vamos.
¿Todavía sigue pensando en los defectos de cuando toreaba?
Sí.
¿Y qué defectos eran, si se puede saber? Porque uno que tiene 16 puertas grandes, pocos defectos puede tener, ¿eh?
Siempre. Yo siempre estaba disconforme con algo. Además, algo que ya lo llevaba siempre de hecho, porque mi padre en su trabajo de artesanía de los carros... Él decía siempre que había que hacerlo cada vez mejor. Y me acuerdo la primera vez que me dice mi padre en uno de esos triunfos: hijo, tú tienes que hacerlo mejor. Y yo le daba gracias porque era así. Es así. Eso es aliciente de seguir, volver otra vez a torear y mejorar. Y eso así, cuando he terminado mis años... siempre me acuerdo de esa frase de mi padre. Y él, yo se lo agradecía.
Carmelo.
Maestro, muy buenas noches. Dice usted que sigue toreando en su cabeza. ¿De qué ganadería es el toro?
Oye, todos, porque las ganaderías que siempre llamaban los públicos... duros, y las informaciones y también de las ganaderías, también aspiraba uno a estar con ellos para, porque aquello era una materia prima auténtica, que sabías que cuando estabas delante de ellos era lo que el público también deseaba, que se tiene que hacer con la dureza de lo que hace aquel encaste de esta y aquella. Sin eso yo no podía vivir, ni en algunos momentos lo conseguí. Y algunas veces cedí al conseguirlo, porque tenía de compañeros míos que sufrieron mucho con otros grandes toreros que fallaron. Sufrieron y me hacían... y mi debilidad para no encerrarme a tantos difíciles. Yo, sin embargo, les hacía ver que aquello también era sumamente necesario, porque los públicos, siempre gracias a Dios, han sido, pues, no duros, han sido siempre exigentes. Y por eso cuando lo conseguías, dices, es algo más que tengo que conseguir.
Maestro, ¿se torea mejor que antes?
¿Cómo?
¿Se torea ahora mejor que antes?
Yo creo que el toreo conjunto, el toreo en general, ha mejorado. Yo creo que ha mejorado en algunas cosas. En otras no, ¿eh? Pero en muchas cosas sí. El toreo ha evolucionado. El encaste de las ganaderías ha evolucionado. Los ganaderos de estos tiempos han conseguido hacer un toro no solamente bravo, sino auténticamente emotivo y emocionante para las corridas, y también los profesionales que se están poniendo en marcha. La comodidad no es buena ventajosa. Hay que ir también con aquel producto como si fuera la alimentación. Todos aquellos productos también hay que ingerirlos. Pues en el toro de lidia también es ese que es o que tiene el sello de bravura o más bravura, los públicos lo piden. Y eso creo que los toreros también lo están haciendo actualmente. Aunque yo creo que algunos están fallando o están abusando un poco de esa comodidad, de lo que es el toro no más cómodo, más fácil, ¿no? Pero es, en general, la selección, los ganaderos han mejorado un gran número muy importante por encima de las ganaderías de aquellos tiempos, que saltaban menos toros, aunque sí pasaban algo. Pero ahora esa selección es más máxima.
Maestro, le voy a decir una serie de nombres, si le parece, y usted me contesta muy brevemente una cosita de cada uno de ellos. Si quiere, con una palabra, con una palabra, ¿vale? Por ejemplo, Paco Camino.
Uy, todavía sigo pensando, que hay muchos días prácticamente que me acuerdo de él, vamos, que en una ocasión, en una entrevista que le dieron un homenaje allá cerca de sus tierras, ahora donde tiene su finca, sí, le dije, oye, y estaba que para descanse Diego Puertas, ¿alguno de vosotros le habéis dicho a la empresa que nos pusieran juntos? Porque es la terna en la historia del toreo que ha coincidido más en toda la historia del toreo. Tres toreros que no intervenimos nunca para torear juntos tantas veces. ¿Eh? Sí. Solamente es esa terna. Puerta, Camino y el Viti. Y no fuimos capaces de preguntar a la empresa o empresas por qué. Pues bueno, sí, esas coincidencias. Claro. Bueno, pero vamos, por eso no digo más que acordarme de él. Me sigo acordando. Estando.
¿Y de Diego Puerta, ya que lo ha mencionado?
Bueno, era un tío en la plaza. Nunca fue capaz de venirse abajo, siempre estaba, nos animaba a tirar para adelante. Era de los hombres posiblemente completamente con más amor propio que hemos conocido en la historia, y una gran humanidad.
Julio Robles.
Un torero muy fino, muy fino. Le costó trabajo, los últimos años, pero francamente un torero de una calidad fuera de serie. Era
Dos Antonios. El primero, Bienvenida, que ya nos ha hablado de él.
Sí. Ya lo he dicho, ya te debería cuando hablo contando montones de cosas que contaba el de su padre y de sus antecesores. Yo, cuando estaba en los tentaderos, me decía, crúzate un poquito más y piensa en que aquello va a venir a por ti. Era un genio, y como él lo hacía muy bien, yo lo copiaba de lo que hacía, de los hombres que yo he aprendido más, de casi todos, pero de él mucho.
El otro Antonio Ordóñez.
Ay, una admiración muy grande. Ya la primera vez que toreé con él en Barcelona, se le abrancaban, y el obradero toreaba Diego Porta. Y le digo, maestro, qué duro el público con usted. Dice, y me dice, vete acostumbrándote.
Madrid.
Madrid es, yo creo que es la meca de los activos en todos los sentidos. Hasta tal punto que sabían hacer hasta los presidentes, cuando eran buenos, a punto de darme un rabo, ese presidente no lo hizo. Y sin embargo, lo dieron. Quiero decir,
sí,
para ser los presidentes como los de Madrid, hasta que falta alguno, pues yo creo que eso ha sido un gran privilegio de, como dijéramos, la meca del mundo de los toros. Ha sido aumentando todo, todo, todo de bueno. Duro, ¿eh? Duro, sí. Difícil. Pero, amigo, cómo te premiaban, como ese público de Madrid lo sabrá igual, pero mejor imposible.
Sevilla.
Sevilla, muchas noches que no pude dormir por el demo mío en Sevilla.
Pero entró muy bien en la afición sevillana, aun siendo de Salamanca, que no es fácil.
Me costó muchísimo, Dios mío de mi alma, me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Solo quería, porque todo el mundo, profesionales, casi pensaban salir por la puerta grande. Yo no quise, nunca. Yo dije siempre a los que me preguntaban, lo que quiero es que ellos se queden convencidos conmigo. No quiero salidas por las puertas de Sevilla. Quiero conseguir, y gracias a Dios lo pude conseguir, que me costó.
La última, maestro, Salamanca.
Salamanca ha sido mi casa. Y a Salamanca muy dura conmigo. Salamanca era mi padre, digamos, por decirlo así. Yo, torear en Salamanca, hay que ver para conseguir triunfar en Salamanca. Había que estar para dar la vida, porque era toda la afición, porque los públicos han sido muy, muy benévolos conmigo.
Maestro, ha sido un verdadero placer y ha sido un lujo poder hablar con usted. Bueno, sí, de verdad, créanos que sí, de verdad.
Bueno.
Nos alegramos de que le vaya muy bien y sobre todo nos alegramos de que conserve esa memoria prodigiosa,
sí, bueno,
que tiene. Sí,
bien, sí, gracias, sí, a Dios. Bueno.
Que le dure muchos años.
Porque de la memoria hay cosas que se me truncan muchas veces porque los nombres se me escapan. No, y a vosotros os doy gracias porque sois de la información fuera de serie muy grande, ¿eh? Gracias, de verdad.
Un fuerte abrazo, maestro.
Un abrazo.
Cuídese.
Adiós, hasta siempre.
Baby, kiss me. fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words,
El Toril de Onda Madrid.
Y esto último que van a escuchar en esta noche de domingo no sucedió en el Toril, pero en Onda Madrid llevamos tiempo apostando por la tauromaquia y por eso el pasado 2 de mayo, el 2 de mayo de este 2021, hablamos con quien justo aquel día, hacía 25 años, había hecho historia en Madrid. Otra leyenda, José Miguel Arroyo, Joselito, que en aquella goyesca del 96, bajo la lluvia de la capital, pintó la gran obra de su carrera. Una hora completa con Joselito desde su guarida en Talavera, que arrancaba de esta manera.
¿Qué estaba haciendo Joselito el 2 de mayo a las 10, 10 y cuarto de la noche del año 96?
Yo creo que ya había terminado la corrida. Supongo que se había terminado la corrida. A esas horas todavía estaba recibiendo gente en el hotel. Te digo esto porque me acuerdo que cuando fui a cenar estaban todos los restaurantes cerrados y tuve que cenar en una pizzería, muy madrileña, tipo céntrica. Y bueno, pues allí, escuchando Edith Piaf, la vi en Ghost, que fue a raíz de entonces fue cuando me enganché a Edith Piaf, de qué manera.
¿Cuándo es el primer momento que se queda solo después de aquella tarde?
Bueno, el primer momento que me quedé solo fue en la ducha después de torear. Lo que pasa es que venía con la euforia todavía, entonces intentaba digerir, pero estaba tan flipado que no digería del todo, ¿no? Luego ya en casa, cuando llegué aquí en casa y tal, pues bueno, ya me metí en la cama y sí que empecé a... Me costaba un poco conciliar el sueño porque venía con mucha intensidad, una tarde muy intensa, pero veis, eso y al día siguiente es cuando ya empecé a darle vueltas a qué había pasado, dónde había estado la cosa bien y dónde la había fastidiado.
La primera persona con la que hablas, que de repente diciéndole lo que ha pasado, ¿te das cuenta de lo que has conseguido?
La verdad que no mucho, porque entonces, claro, eran todo adulaciones y todo era maravilloso y estaba viendo en una nube, claro está, ¿no? Y como todo el mundo con el que hablaba era referente a las cosas del toro y cosas de la tarde, pues todo eran para bienes. Entonces, pues, bueno, a mí tampoco eso me daba un poco igual, porque ya conociendo el carácter que tengo, pues no soy mucho de la adulación, ¿no? Lógicamente a todos, como dice mi padre, el que no traga la coba la paladea, ¿no? Pero efectivamente yo paladeaba todo lo que me decían, pero era consecuente y consciente de lo que pasaba y sobre todo, como estás metido en temporada y a los pocos días volví a traer otra vez en Madrid y tal, y anteriormente, 6 años antes o 5 años antes, había tenido también un triunfo grande en Madrid y había sido una para mí una temporada nefasta porque a raíz de ahí me dediqué a vivir la vida y fue lo terrorífico, tuve que dejar de torear en septiembre. Pues en este caso dije, bueno, tengo los pies en el suelo, sé que este ha sido un hito histórico, sé que ha sido una maravilla, lo he realizado yo, pero ya está, ya ha pasado y tal día hice un año.
¿Y se siente uno solo cuando está en la cima, cuando se da cuenta de que ha llegado al punto más alto que se puede llegar en su profesión?
Sí, sí, siempre tienes el momento ese de... ¿Cómo te diría yo? De sensación, si no de vacío, si de soledad, de que dices, estás arropado por mucha gente, porque, bueno, tu gente más cercana y luego mucha gente que viene del exterior y luego cuando se aplaza mucho público, pero hay un momento, muchos momentos de mucha soledad y mucha intimidad en las cuales tú estás rumiando constantemente qué pasa, qué no pasa, dónde puedo mejorar, dónde he hecho esto muy mal, dónde he hecho esto muy bien. Pero yo más que nada siempre lo que intento es ser consciente, porque digo, no me sirve de nada. Sí, soy muy bueno, sí, sí lo sé. ¿Qué más da? Sí, lo sé que soy muy bueno, pero tengo que seguir mejorando para poder seguir siendo bueno, porque es un juicio constante. O sea, día a día, hoy estás muy bien, pero eso de hoy vale para hoy, ese día. El día 2 de mayo del 96 valía para el 2 de mayo del 96. El día 3 ya era otro día. Ya había que hacer otra cosa. Ya hay que ser consciente de que pasó y pasó.
Por cierto, si quieren escuchar aquella tarde de mayo, aquella hora completa con José Miguel Arroyo Joselito, pueden poner eso, aquella tarde de mayo, que es como llamamos al podcast, en Google. Y les aparece, les llevará a la web de Telemadrid y pueden disfrutar de aquellos momentos como nosotros los disfrutamos con el maestro Joselito. Esto es parte, esto que acaban de escuchar en la última hora, es parte de lo más destacado de este toril que, ya les digo, tiene una corta pero intensa vida. Esperemos seguir ofreciéndoles momentos como estos y esperemos que sean mejores los que vienen. Seguiremos peleando para hacerlo y seguiremos peleando para que ustedes lo disfruten, que para eso estamos. El domingo que viene, de momento, amenazamos con volver. Que pasen ustedes una buena noche y que tengan ustedes una feliz Navidad. Nos escuchamos ya el año que viene.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.